At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 19 de julio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Día clave. De acuerdo con diversos medios, Querétaro pagaría el 50% de la deuda de sueldo a sus jugadores de dos meses.
Mediotiempo.com.
Triunfos son amores. César El Chino Huerta, futbolista de Pumas, encamina a ganarse a la afición universitaria. El equipo de Mohamed viajó a Canadá para el arranque de la Leagues Cup.
FoxSportsLA.com.
Ya firmó una carta compromiso. José Antonio Noriega, presidente deportivo de Monterrey, aseguró que tienen un acuerdo con el futbolista español Sergio Canales del Betis.
Esto.com.mx.
Rompo el vestuario. Carlos Rotondi, futbolista de Cruz Azul, se le adelantó a sus compañeros y expuso que quiere la playera de Lionel Messi cuando le enfrenten este viernes.
ClaroSports.com.
Se confiesa. Santiago Jiménez aseguró que eligió jugar con la selección mexicana por decisión propia. Además, se ha identificado más como mexicano. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 19 de julio. 19 de julio, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, hay mucho para platicar y para comentar. Hoy juega el Necaxa su partido de aniversario, 100 años del Necaxa. Estaremos haciendo un enlace más adelante con José Luis Cuevas Aguascalientes, el festejo de los 100 años del Necaxa. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de los mundiales de natación que se llevaron a cabo en Fukuoka con la actuación de México de esta madrugada, y también a Julio Urías, que enfrentó el día de hoy a los Orioles de Baltimore y no le fue nada bien, y curiosamente otro Urías, Ramón, que además no tiene nada que ver,
nada,
le pegó fuerte a Julio Urías.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues ahora sí, confirmado ya, de acuerdo a lo que dice el Tato Noriega, la contratación de Sergio Canales, yo no tengo duda, una de las mejores contrataciones que ha venido a la Liga MX en la historia de la Liga, un jugador muy importante, con muchísima calidad. Vamos a ver qué tal le ve, pero de entrada es una muy buena contratación. Y hoy, bueno, mañana, a la 1:00 a.m, arranca la Copa Mundial Femenil en Nueva Zelanda. También platicaremos de ello porque es un evento muy importante.
Eventazo ese,
¿eh? Sí, eventazo.
Eventazo. Van a ver la calidad de fútbol que se ve en el Mundial Femenil. Decías lo de Canales a Monterrey. Ayer hablábamos que no se había cerrado ayer la operación con Luis Chávez para ir a jugar al Dinamo de Moscú. En este momento, cuando son las 5:03 p.m, la operación tampoco se ha cerrado, y lo más probable, un 90% es que se venga abajo. El motivo: no encuentran un banco por donde generar el dinero. O sea, con los problemas que tiene Rusia con la guerra, pues no hay un lugar por donde pueda llegar el dinero que le va a dar el Dinamo al equipo de Pachuca. Ningún banco quiere aceptarlo, y esto también pues sería un problema para Luis Chávez en el futuro, porque todo el dinero que gana, pues ni modo que se lo gaste todo en Rusia, ¿no? ¿Y qué va a hacer con el dinero? Y pues no lo va a poder traer tampoco. Toda la situación está complicadísima ya.
¿Qué haces con rublos en este momento? Pero entonces, ese es el problema principal, Raúl, porque hay algunas versiones, como dicen los políticos, ha trascendido, que Chávez se habría echado para atrás después de platicar con su círculo cercano.
No. Esa es la versión de hoy a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. El problema es ese. El problema que tienen es ese, y entonces, bueno, pues finalmente ya parece que todo se va a venir para abajo. Y el asunto es que con todo esto, pues pudiera regresar el Monterrey. No sé si el Monterrey vaya a regresar y vaya nuevamente a ofertar por Luis Chávez. Hay una declaración de Tato Noriega en Monterrey en donde dice que no está cerrado el caso de Luis Chávez. O sea que, pues ahí queda la situación en el aire, ¿no?
O sea que a Monterrey le alcanzaría para Canales y para Luis Chávez.
No, y dos más. Vámonos con Beto Campos, sí, porque en Querétaro hubo problemas.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
El adeudo de sueldos en el equipo del Querétaro es una constante a lo largo de los últimos años, y en este 2023 no es la excepción. En las últimas horas se reporta que el conjunto de los Gallos Blancos le deben a sus futbolistas 2 meses de sueldo, por lo que los mismos jugadores habrían decidido no participar dentro del Alex Cup, a manera de protesta ante dicha situación en la que se encuentran. Los jugadores no se presentaron a la práctica del día de ayer, incluso no tenían contemplado subirse a la avión para encarar lo que será el torneo entre clubes mexicanos y los de la MLS. Este miércoles será el día clave, porque la directiva estaría cubriendo el 50% del adeudo, y el viernes se completarán el pago, que ya va más de 60 días. La última ocasión en que se había dado esta situación de la falta de pagos del equipo de los queretanos fue previo al arranque del Clausura 2023 de la Liga MX. En la pretemporada, los jugadores se negaron a entrenar. Se tiene previsto que los Gallos Blancos debuten en la Leagues Cup ante el Philadelphia Union el próximo 26 de julio, y el 30 del mismo mes estará haciendo lo propio con Tijuana. Para la fórmula es Alberto Campos.
Bueno, pues así la situación con los Gallos Blancos de Querétaro, ¿no? Parece que ya llegaron a un acuerdo, pero les debían 2 meses. Sí. 2 meses.
Oye, aquí lo que llama la atención es pues que nos han argumentado muchas veces que el tema de que no hay ascenso es porque hay equipos que no demuestran solvencia económica. Y bueno, pues ¿qué pasa con el Querétaro, no? ¿Dónde está la solvencia económica del Querétaro y por qué se le permite esto al Querétaro? Yo pensé que esto en el fútbol de México había quedado en el olvido, ¿no? A ti te tocó muchas veces, a mí me tocó varias veces, pero uno pensaría que con lo rígido que es la Liga MX con los equipos en cuestión financiera, pues ya no pasaría, ¿no?
Bueno, inclusive no decían que los equipos que tuvieran adeudos no podían iniciar el siguiente torneo.
Exacto. Uh-huh. Exacto, pues creo que hay una letra muy chiquita abajo, dice menos el Querétaro. Okay. Porque pues no lo entiendo, ¿no? Sí, digo, es una pena, ¿no? Es una pena. Ahora, el Querétaro hay que recordar que es del mismo dueño del equipo de Xolos. Y digo, no debe de ser fácil tener dos equipos, pero yo lo que no entiendo es por qué no se ha vendido ese equipo, ¿no? O sea, lo van a seguir manteniendo como, pues es la verdad, como el patito feo, ¿no? Sí,
o por qué no toma la liga cartas en el asunto, ¿no? Y dice, pues ok, si no lo puedes mantener, pues permiso, y hasta llegar a desaparecerlo, con todo respeto, que cubra su posición en la liga alguien más, o que lo descienda, o que algo pase, ¿no?
Ojalá le entrara otro empresario para para sacarlo adelante, porque pues si no van a seguir con esos problemas, ¿no?
Bueno, inclusive cuando se dio esta situación de aquella bronca terrible en el Querétaro contra Atlas, que obligaron a vender al equipo, dieron un plazo de un año, año que ya se cumplió. Pero pues evidentemente no ha surgido un comprador, y la cosa también es ¿por qué?
Pues sí, esa es una buena pregunta. Lo que es una realidad es que esta plaza tiene problemas históricos, ¿verdad? Uh-huh. Siempre, o sea, han pasado una cantidad de equipos y no logran afincarse, y Querétaro es una gran ciudad, es una gran plaza para hacer un gran trabajo ahí, para este equipo de Gallos ojalá salga y salga del problema y siga adelante, porque es una plaza muy buena. Muy buena, si la trabajas bien, si no la trabajas, no.
Sí, y parecía que ya estaba estable, ¿no? El equipo, y parecía que ya estaba, estable, ¿no? Sí, porque mucho tiempo entraba uno, salía otro, pero hubo un momento en que cuando estuvo ahí Ronaldinho, ¿no? Cuando lo
manejaron. Eran otros dueños.
Eran otros dueños, pero parecía que era estable, y ahora otra vez, ¿no? Problemas serios.
Sí. Con Arturo Villanueva, ¿no? Como
con el buen Calaco, equipo, ahí.
Que también uh-huh. estaba Joaquín Beltrán trabajando
con Joaco Beltrán, estaba Jimmy trabajaba con las fuerzas básicas.
Uh-huh. Con la sub-20.
Sí, tenían un buen equipo de trabajo. Y bueno,
oye, pues de ahí sale Orbelín Pineda y Luis Romo, ¿no?
Sí, claro. Hoy
de los jugadores más importantes.
Marcel y ¿cómo se llama? Marcel Ruiz también.
Marcel Ruiz.
También salió de Querétaro.
Y Cortizo, Jordi Cortizo.
Sí, han sacado buenos jugadores. Entonces, pues hay que seguirle trabajando. Y ojalá se termine ese problema. En fin, ahora, con el dinero que van a ganar el Leeds Cup, ojalá les paguen, ¿no? Pero pues dicen los futbolistas que si no les pagan, no viajan. Si no viajan, los meten en un serio problema, ¿no?
Pues claro, por supuesto. Y además, ¿cómo queda la Liga MX? No,
bueno. Estamos presumiendo que nos van a ver en 110 países, y de repente que digan, pues es que un equipo no va a viajar porque no le han pagado. Y mira, la verdad que esto de la Leeds Cup, a mí no me parece que sea lo ideal en este momento, pero Mikel Arriola hace su trabajo, ¿no? Él ha hecho su trabajo. Él es un operador y ha operado bastante bien, ha conseguido, pero no es una decisión de él. Es una decisión que tomaron los dueños y un grupo de gente anterior a la gente que está ahora en la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, van a hacer un gran negocio, pero pues toda la gente no le gusta que le paren su liga. Esa es una realidad.
Pues sí, y en el caso de Mikel Arriola, pues él hace su labor de venta.
Claro.
Pero sí va a ser muy raro que pues, este fin de semana no haya fútbol. Va a llamar mucho la atención el Cruz Azul contra el Inter de Milán. Ojalá fuera eso. El Inter de Miami, que por cierto, pues ya están manejando la posibilidad de que Messi a lo mejor entre en el segundo tiempo, unos minutitos y ya.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres crecer en tu carrera profesional y no sabes cómo empezar? Con los certificados de carrera de Google, obtén conocimientos en áreas de alta demanda y alto crecimiento laboral. No necesitas experiencia previa. Encuentra el ideal para ti en goo.gle/certificados.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde medios locales informan que el West Ham estaría interesado en los servicios de Edson Álvarez, ya que estarían dispuestos a pagar los 40 millones de euros que pide el Ajax por el mexicano, ya que la salida de Declan Rice, quien es nuevo jugador del Arsenal, sería la llave para la llegada de Edson a la Premier League. Llegamos a España, donde Santi Mina, ahora exjugador del Celta de Vigo, quien había sido acusado durante 2022 por supuesta violación y acoso sexual, fue declarado culpable este día, y de esta manera el extremo español pasará los siguientes 4 años en la cárcel, de acuerdo al tribunal español. Seguimos en España, donde Oriol Romeu se ha convertido en nuevo jugador del Barcelona a partir de este día. El mediocampista español de 31 años llega al cuadro blaugrana para firmar por las próximas tres temporadas, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Cabe señalar que el equipo blaugrana se encuentra en la preparación para la pretemporada que va a realizar por los Estados Unidos. Cerramos en Francia, donde Benjamin Mendy, exjugador del Manchester City, es nuevo jugador del Lorient de la Liga Francesa. Así lo externó el equipo galo mediante sus redes sociales, esto después de que el campeón en Rusia 2018 fuera absuelto de cargos por violación y agresión sexual en Inglaterra. Cabe recordar que el galo fue acusado en 2021 por violación y agresión sexual, acusaciones que llevaron al Manchester City a separarlo del club. Sin embargo, Mendy fue absuelto en enero de 2021 tras algunas semanas en la cárcel y este fin de semana fue declarado inocente. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues es favorito el Inter de Miami. ¿Cómo verán al Cruz Azul?
Pues es duelo de el último de México contra el último de la Conferencia del Este en Estados Unidos.
Pues sí, sí, con Messi de ¿cómo se llama? De regalo, ¿no?
Pues sí, a ver por cuánto tiempo. Y lo que pasa es que yo creo que sí van a tener que compensar de alguna forma a la gente que hay. Hay boletos que venden desde 275 mil, como le llaman en el mercado secundario, lo que es un mismo reventa, hasta 19 mil dólares.
¡Ah, su mecha! Eduardo Ortega en Monterrey, el asunto de este gran jugador que viene del Betis, y habló con el Tato Noriega. Adelante, Eduardo.
Amigo de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Mucha información en los Rayados del Monterrey. El Tato Noriega, el presidente del equipo, ya viajó a España para poder concretar y hacer oficial la contratación de Sergio Canales, jugador español de 32 años que actualmente milita en el Real Betis, comentando que ya está todo apalabrado, que solamente será formar la documentación legal para poderlo hacer oficial. Y también habló sobre el posible negociación o posible contratación de Luis Chávez, comentando que luce complicado, las negociaciones siguen abiertas, pero hay que recordar que se lo están peleando entre el fútbol ruso, el Zenit y el Monterrey. También habló sobre Lucas Moura, que lo ve complicado ya que tendrían que sacrificar a otro extranjero. Escuchemos lo que dijo el directivo de los Rayados.
Los tiempos, el fútbol mexicano está desfasado de muchas competencias y sobre todo de las europeas. Entonces eso hacía que hubiera que esperar en algunos momentos. En otras ocasiones, bueno, pues la intención también del Betis, su equipo, de retenerlo. Pero lo que nos deja muy contentos es que él, Sergio, desde el primer momento estuvo convencido de venir, afortunadamente.
Es un jugador muy interesante, muy apetecible, que tiene muchas alternativas. Y como te decía, los tiempos de otras ligas y de otros equipos hacen que haya que ser pacientes y esperar. Entonces, es una de las circunstancias que con él sucede.
La carta de Sergio Canales andaría rondando en los 15 millones de euros y su sueldo será aquí en México de 5 millones de euros anuales. Vaya cifra la que ganará el español aquí en la Liga MX, y es lo que tenemos en información deportiva. Para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
No, una gran contratación, carita, pero gran contratación. Muy buena. ¿Qué será? ¿Qué otro futbolista habrá venido de este nivel? ¿Guiñac?
Pues sí, digo, han venido muchas figuras, pero a lo mejor no todas en el momento, ¿no? Que viene Sergio Canales, porque viene de ser titular en el Betis, de ser convocado a la selección española, de ganar la Nations League, de una calidad,
hombre,
muy buena, ¿no? Digo, ha venido Zamorano, el Piojo López.
No, bueno, pero ellos ya vinieron en la parte final.
En la parte final,
de
exacto,
su carrera, ¿no?
A ese nivel sí puede ser Guiñac, ¿no?
Pues sí.
Sí, y bueno, recientemente Tubán, pero pues él con Tigres, no. La verdad es que no la hizo, pero sí llegaba precedido de un gran cartel, ¿no?
Pues sí, no le fue bien.
Ahora, yo lo ubico perfecto, como le gusta jugar al Tan Ortiz, a lo mejor ahí detrás del centro delantero, ¿no? Como un 10, como jugaba Diego Valdés en el América, ¿no?
Pues mira, aquí el asunto es que ya que dijiste el centro delantero, todo apunta a que Aguirre es el que va a salir porque tiene que dejar libre una plaza de extranjeros. Fíjate, el jugador que se desprende, ¿no? Que es un muy buen centro delantero. En fin, así están las cosas en Rayados. Decía Enrique Burak lo de los costos de los boletos. Veamos qué dijo Martino, el técnico del Inter de Miami, en relación a si juega o no juega Messi.
Particularmente es una liga muy física, entonces desde ese punto de vista hay que estar muy bien para competir. Ha habido muy buenos futbolistas, grandes futbolistas que han venido y al principio siempre le ha costado porque hay que adaptarse a un fútbol que es ni mejor ni peor, diferente. Después es una liga de mucho trajín, de muchos viajes, de largos viajes, de condiciones climáticas diferentes, de competencia entre semana, con lo cual también es necesario tener un plantel competitivo en general, no se puede solamente con 11. Hay que tener un plantel un poco más profundo para poder competir con ciertas posibilidades. Por lo que yo he visto hasta ahora, ellos van a competir bien y es probable que el viernes puedan estar. Después decidiremos si es al inicio, si será en el segundo tiempo, pero es muy probable tanto que Leo como Busi puedan estar.
O sea, después decidiremos si inicia o entra en el segundo tiempo, pero va a jugar. Yo pregunto, y los que gastaron ese dineral, ¿qué les van a decir? ¿Unos minutos en el segundo tiempo?
Pues obviamente si tú pagaste ese dinero quisieras ver a Messi todo el tiempo, claro. Pero también es algo lógico, o sea, viene de vacaciones, apenas acaba de tener su segundo entrenamiento el día de hoy, faltan 2 días para el partido, es algo lógico y yo creo que lo van a meter simplemente para darle gusto a la gente, ¿no?
Es totalmente lógico, pero no suba los boletos tantos, ¿no?
Pero fueron boletos
de venta.
Sí. Exacto, es lo que iba a decir, fueron boletos que se fueron incrementando en la reventa. No,
desde el principio, desde que pusieron los boletos a la venta ya hubo un aumento normal y la reventa ahora los ha venido a rematar. Ahora, pues la gente lo está pagando, ¿no?
Claro. Ahora, al ver estas imágenes en la entrevista que le hicieron en ESPN a Martino, rejuveneció, ¿no?
Sí.
O sea, dejó la selección mexicana y como que agarró su segundo aire. Martino, que dirigió al equipo de Atlanta y lo hizo campeón en Estados Unidos.
Lo que sí es que dieron escalofríos, nada más de escucharlo ahorita.
Pero sí rejuveneció. Pues sí. Es, con el billete que tiene ahora, pues imagínate. No, oye, imagínate el dineral que ha ganado este hombre. Dirigió el Barcelona, dirigió selección de Argentina, selección de Paraguay, selección de México, el equipo de Atlanta, y ahora va a dirigir al Inter de Miami. O sea, este hombre debe de haber ganado más de 30 millones de dólares sin problema.
Sí, sí, sí. Y por cierto, el proceso de adaptación, estaba diciendo David Beckham, que es el rostro visible del Galaxy, quiero decir, del Inter de Miami, aunque el dueño, el hombre que posee la mayoría de las acciones, es Jorge Mas. Pero decía Beckham que cuando llegó en 2007 a la MLS, le costó mucho trabajo con el Galaxy, que de hecho las dos primeras temporadas ni siquiera calificaron a la postemporada, y después consiguieron su campeonato y luego 2 títulos, ¿no?
Les va a costar trabajo, pero lo van a arropar bien, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, Messi es el mejor, para muchos, el mejor de la historia, uno de los 3 mejores de la historia, pero vamos a hacer un recordatorio nuevamente de las figuras que han pasado por la MLS. Lothar Matthäus, Christo Stoichkov, David Beckham, Thierry Henry, Didier Drogba, metemos a Rafa Márquez, por supuesto, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney, Gareth Bale, Kaká, Andrea Pirlo, David Villa, Steven Gerrard, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Gonzalo Higuaín. ¿Cuál de estos fue figura en la MLS?
¿Figura?
¿O cuál de estos recordamos que haya ayudado a crecer la MLS, ¿no?
Yo creo que Zlatan caminó muy bien, ¿eh?
Sí, pero al final.
Ahora, a Zlatan no le gustó y se fue.
Sí, es que cuando surge la MLS, a mediados de los años 90, le llamaban la Liga del Futuro. Estamos en el 2023 y sigue siendo la Liga del Futuro.
Sí. ¿O alguno de estos ayudó a impulsar la MLS?
Yo creo que todos, ¿no?
Sí, pero al final la MLS a mí me parece que sigue en un nivel...
Bueno, pero por ejemplo, en ese nivel que sigue, por ejemplo, ¿cuánto te gusta que cueste la franquicia de la América?
Uy.
La América debe andar costando, ¿qué te gusta? 150 millones de dólares fácil. ¿Y el Inter de Miami?
No, pues ya.
Debe de andar en 500 millones de dólares, o sea... Ya hay una diferencia en ese aspecto, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte acuático, México sumó 10 plazas olímpicas a los Juegos de París 2024. Las últimas dos plazas fueron sumadas por Osmar Olvera y Rodrigo Diego, quienes avanzaron a la final del trampolín de 3 metros, ubicándose en la cuarta y séptima posición. Mientras en la plataforma de 10 metros individual, Gaby Agúndez quedó en el cuarto sitio y Alejandra Orozco finalizó en la séptima posición. A las 3 de la mañana de este jueves se desarrollará la final varonil del trampolín de 3 metros. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto canadiense Nicolas Latifi anunció su retiro de las pistas tras formar parte de la parrilla de la máxima categoría en 2020, 2021 y 2022, y lo hará de forma temporal. A través de un comunicado informó que fue aceptado en la London Business School tras 5 meses de preparación y comenzará sus estudios en el mes de agosto, por lo que señaló: "Decidí que quería titularme en administración de empresas y concentrarme en algo que transformaría la siguiente fase de mi vida. Este no es un adiós para siempre del mundo de las carreras. Espero poder seguir contando con su apoyo ahora que sigo un camino diferente". Y en el tenis, el sudafricano Kevin Anderson, de 37 años, retirado desde hace 16 meses y sin ranking mundial, volvió a los circuitos de la ATP para participar en el torneo de Newport y se ha instalado en los cuartos de final, tras vencer este día al neerlandés Jix Brouwer en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-6. El sudafricano no jugaba un torneo desde marzo de 2022 y a su regreso al circuito comentó: "Cuando me retiré no sabía si iba a volver o no, me hizo querer desafiarme a mí mismo de nuevo, no sabía si tendría la oportunidad, pero afortunadamente Newport me la ha dado".
Señor Burak.
Raúl, una actuación interesante de México esta madrugada en los mundiales de natación que se llevan a cabo en Fukuoka. Por lo pronto, en la plataforma de 10 metros para damas se llevó a cabo la final. Gaby Agúndez termina en el cuarto lugar, se quedó a solamente 15 puntos de la medalla de bronce. Y Ale Orozco finalizó en el séptimo lugar. Y también se realizó la semifinal de trampolín para hombres. Osmar Olvera califica en el cuarto lugar, Rodrigo López finaliza en el sexto. Y lo interesante de esto es que no nada más avanzan a la final, sino que también ganan otros dos lugares para México para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Habrá que estar pendientes en la madrugada, por ahí de 3-4 de la mañana es la final de trampolín de 3 metros en estos mundiales de Fukuoka, donde México tiene hasta ahora 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce. En el béisbol de Grandes Ligas hoy hubo...
Oye, ¿sí? Es increíble que sigue pasando el tiempo y seguimos siendo muy buenos para los clavados y destacando tanto en los clavados, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno.
Bueno, si no existieran los chinos, seríamos los número uno del mundo.
Pues sí, porque ¿no? México es segundo en la tabla de posiciones en este momento detrás de los chinos.
Fíjate que un día, platicando con grandes clavadistas, te decían que esto se debe a que compites contra los mejores. O sea, estás compitiendo contra muy buenos clavadistas y elevas tu nivel. Pero yo quería hacerte una pregunta, Enrique. A ver, ¿qué va a pasar cuando vengan las eliminatorias para los Juegos Olímpicos? Porque ese evento, ¿quién lo va a sancionar? ¿Quién lo va a llevar?
Tiene que ser el Comité de Estabilización.
Que la CONADE no se mete.
La CONADE no se debe meter. O sea, el Comité de Estabilización que colocó World Aquatics, que es la Federación Internacional, es la piedrota en el zapato que tiene Ana Guevara. Porque pues es también el comité que desplazó a Kirill Todorov, claro, el otro presidente de la Federación Mexicana de Natación. Entonces, todas las competencias que tienen validez a nivel internacional aceptadas por World Aquatics son a través del Comité de Estabilización.
Qué bueno. Uh-huh. La verdad que qué bueno.
Sí. Efectivamente. Bueno, hoy decía un partido tempranero en el béisbol de las mayores y le fue muy mal a Julio Urías con los Dodgers Ángeles. Baltimore, que es la gran sorpresa desde mi punto de vista en esta campaña de el béisbol de grandes ligas, le gana 8-3 a los Dodgers. Julio Urías fueron 5 entradas, 8 hits, 8 carreras limpias, 2 bases, 2 ponches. Se coloca con marca de 7 ganados, 6 perdidos y su efectividad es muy elevada. Ahora es de 5.02. Y otro Urías que juega para los Orioles, que no tiene nada que ver con Julio, Ramón, se fue 3-2 con 3 producidas, una base por bolas, llega de hecho a 33 impulsadas en el año, tiene par de dobletes en el juego para llegar a 19 en el año. Dodgers ganaba 2-0 en la primera entrada, pero Baltimore hace 4 en la primera entrada y luego 2 en la tercera, 1 en la cuarta y una más en la quinta entrada, y así se llevan el triunfo. Baltimore ha ganado ahora 9 de sus últimos 11 juegos. Pero además, no solo se da esta victoria, sino que también pierden las Rayas de Tampa, que había sido el mejor equipo de la Liga Americana durante todo el trayecto desde que inició la campaña. 4 derrotas seguidas para las Rayas, así que Baltimore ya los empató, pero por milésimas, porque no tienen el mismo número de ganados y perdidos. Baltimore ya es el nuevo líder en la división este de la Liga Americana. Entonces está muy, muy interesante esta cuestión. Dodgers perdió, pero bueno, está con un juego de diferencia sobre San Francisco, que está metido en una muy buena racha, ha ganado 7 seguidos.
Oye, los Dodgers le ganaron los 2 primeros a Baltimore, uh-huh. Que habían hecho una muy buena serie. Por desgracia, el que pierde el único juego es Julio, que ha tenido una temporada, sabemos de la lesión, pero inestable, ¿no? En cuestión de un gran partido contra Mets el otro día, gran partido, uh-huh. Y ahora muy mal partido otra vez.
Sí, muy mal en su reaparición contra Kansas City, muy bien contra los Mets y hoy muy mal, uh-huh. En contra de los Orioles de Baltimore. Ayer, por cierto, fue una noche no vista en 129 años en Grandes Ligas.
Ah, caray.
Una situación verdaderamente interesante porque 12 equipos tuvieron doble dígito en carreras anotadas. Más de 10 carreras para 12 equipos. La primera vez, por cierto, que 3 partidos finalizan 11-10 en el mismo día. 12 equipos con 10 o más carreras igualan lo realizado, lo ocurrido el 30 de mayo de 1884.
¡Qué bárbaro!
Para el segundo mayor número de 10 carreras o más en un día. El número uno fue, por cierto, con 13 equipos el 4 de julio de 1894. Hubo 15 juegos el día de ayer. El complemento de San Francisco contra Cincinnati cuenta para el partido de lunes. Y 4 partidos en donde los dos equipos hicieron 10 o más carreras. Igualan el récord del 4 de julio de 1894 y el 9 de julio de 1898. ¿Qué equipos tuvieron doble dígito en carreras el día de hoy? El día de ayer, Arizona hizo 16, Atlanta 13, los Mets, San Francisco y Kansas City hicieron 11, Dodgers, Cleveland, Medias Blancas, Cincinnati, Detroit y Minnesota tuvieron 10, y el equipo que más carreras hizo fue los Cachorros de Chicago con 17 carreras. O sea, el picheo ayer se fue de vacaciones.
Oye, pero no creo que sea coincidencia, ¿no? Digo, seguramente tiene que ver el cambio de regla que acaban de hacer, ¿no?
Pero yo creo que es una de esas situaciones que se da, porque estás hablando de que pues estamos ya más allá de la mitad de la temporada y es la primera vez que se da, ¿no? Entonces, para mí es una de esas casualidades que se dan, donde los astros de alguna forma se alinean para esto.
A mí lo que me impresiona es que tengan las estadísticas de 1800 hasta la fecha. O sea, hay que admirarles eso.
Sí, bueno, es que si hay un deporte que tiene historia, y además historia plasmada, es el béisbol.
Pero aparte lo almacenan muy bien y le dan valor a esto, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, o sea, que tú puedas sacar al día siguiente una estadística que se dio en 1820, es una maravilla, uh-huh. ¿No?
Sí, de hecho, contratan es un buffet que también lleva las estadísticas oficiales de la NFL, se llama Elias Sports Bureau. Entonces ellos son los que llevan todas estas estadísticas. Es más, los partidos de la NFL, o sea, se hace el partido, se llevan estadísticas y luego se revisa el partido para tener las estadísticas correctamente. No es como en el fútbol que, no, pues es que el árbitro le dio el gol a no sé quién y ya no se puede mover. Cosa que era, yo no sé si siga cambiando esto, pero no, es lo que dice la cédula.
No sigue igualito. Es ridículo. Pero te digo, aquí en México, con el fútbol, depende de quién tiene estadísticas y encuentras a uno que te dice es que este gol lo metió Pérez y el otro, uh-huh, te dice fue Sánchez, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen mucho prestigio y otros que no tanto.
Sí, y muchas veces también está el criterio de, bueno, ¿fue gol? ¿Se lo damos a este hombre o fue autogol, no?
Sí, claro.
Ahí ya muchas veces interviene el criterio, pero bueno, pues sí ha habido gente como Ricardo Salazar, como Jorge Witt, que en paz descanse, que llevan las estadísticas muy bien y que los debería contratar la Federación Mexicana de Fútbol para que lleven todo esto para ellos y para que no se pierda. Pues estos trabajos que son individuales, muy profesionales.
Para tener la historia, ¿no?
Claro, claro. Y yo no sé, hacer también un análisis y buscar imágenes de televisión y de película y todo esto que deben estar regados por todos lados para tener la historia de todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, por cierto que hubo una reunión con el presidente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se habían prometido incentivos para aquellos que fueran a los centroamericanos y del Caribe en El Salvador y que también se habían ofrecido dineros para ganadores de medallas? Bueno, pues es interesante esto porque van a repartir más de 88 millones de pesos. Van a ser para los 633 que fueron, para cada uno de ellos 75 mil pesos. Ganador de medalla de oro, 150 mil pesos. Medalla de plata, 110 mil. Y bronce, 75 mil pesos. Total que para todos los que fueron, 47 millones y medio prácticamente. Entre medallas de oro son casi 22 millones, plata casi 12 millones y bronce 7 millones y medio. Total de 88 millones 605 mil pesos. Pues qué bueno, ¿no? Que se prometió y que se cumpla, ¿no?
Qué bueno. La o sea que los que ganaron oro ganan 150 más 75.
Exacto, ejemplo. 225.
Muy bueno.
Y luego hay quienes ganaron pues varias medallas, ¿no? Entonces, pues esto me parece muy bueno.
No, bueno, qué bueno por los atletas. Ahora, qué bueno que no les vaya a entregar el dinero a Ana Guevara, ¿no?
Ahora, mi pregunta es, ¿y los entrenadores? Porque se habla de los deportistas.
Es muy buena. Sí, muy no buena sé. Pregunta. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Vámonos a León, Guanajuato. Paco Montes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes. Y bueno, pues la Fiera ya está en Vancouver para el viernes abrir hostilidades en este torneo de la Leagues Cup, donde llega como el campeón vigente. Y Nicolás Larcamón habló acerca de que tendrán que buscar su mejor funcionamiento, pero que entienden que la ventaja por la situación de logística la tienen los equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá. Así que escuchemos las palabras del domador de la fiera, Nicolás Larcamón.
Sí, sabemos que es una formato, una edición muy distinta a la que se obtuvo, así que vamos con la ambición de con esta nueva era, con este formato tan importante y con tanta convocatoria de clubes, de poder competir muy bien, llegar a instancias decisivas y con la gran ilusión de alcanzar el título nuevamente. Muchísimo. Es un torneo que, si bien es nuevo, todo nuevo no tiene tanta tradición, pero entendiendo que van todos los equipos y que ambas ligas se paran para atender esta competencia, habla de la importancia y la magnitud de lo que representa este título. No, primeramente Vancouver, los dos cotejos muy importantes, muy exigentes. Creo que toda la ventaja se la otorgan a los equipos de MLS en su condición de local, nosotros haciendo todo lo que es la logística de viaje. Pero bueno, es el formato que se eligió, se entiende. Tenemos que achicar un poco la brecha de ventajas y sobre todo haciendo prevalecer nuestro fútbol para clasificar a la siguiente fase, que es el primer gran objetivo que nos trazamos.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón, el domador de la fiera, y bueno, pues mencionar que León estará jugando el viernes 21 ante Vancouver, luego bajará el domingo a Los Ángeles, donde se medirá el próximo martes al Galaxy, que no contará con Chicharito Hernández, pero que sí tiene a Ricky Puig, exjugador del Barcelona, Raúl.
Perfecto, Paco. Bueno, pues mira, un buen apunte, Paco, de Larcamón, ¿eh? Porque pues León se mueve y los otros equipos del MLS no se mueven, ¿no?
Y vaya que sí, además León le toca ir muy al norte, prácticamente viajó más de 4,500 kilómetros, luego tiene que regresar a California. Es un desgaste físico tremendo el que tendrá la fiera para enfrentar este torneo.
Perfecto, Paco, muchísimas gracias.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Y nos vamos a Aguascalientes, ahora ahí está José Luis Cuevas. Hoy juega el Necaxa contra el Athletic Club de Bilbao, partido aniversario de los 100 años de los rayos del Necaxa, 100 años de historia del Necaxa. José Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles desde las afueras del Estadio Victoria. Así es, la afición llegando desde muy temprano a este estadio, a pesar de que arranca a las 9 de la noche este partido de la Copa Centenario ante el Athletic de Bilbao, porque muy temprano se dio a conocer la camiseta conmemorativa de los 100 años. Tanto la marca, en este caso que viste a Necaxa, como el club mediante su tienda, pues bueno, rápidamente se acabaron las piezas que tenían ahí, y en un lugar donde se puede encontrar todavía esta camiseta conmemorativa es en la tienda de Necaxa. Por ello, a mis espaldas se puede ver esta fila, una fila de aproximadamente 40, 50 personas, pero que constantemente se nutren, no permiten que entren más personas al lugar, a la tienda, una vez que salen los, en ese caso, los compradores ya con su jersey o con lo que tengan, básicamente ahí es cuando dejan entrar a más y más personas, pero de momento ha generado una gran expectativa la camiseta, pese a que en la cancha todavía el resultado no ha sido el esperado, porque Necaxa no ha podido ganar en lo que va del torneo, y bueno, hoy se espera también que jugadores como Ezequiel Unzain, como Daniel Mantilla, los refuerzos, ya puedan tener sus primeros minutos en este partido frente al Athletic de Bilbao, Raúl.
Está muy bonita la playera, José Luis.
Sí, y aparentemente hay limitación en cuanto a piezas, es decir, no va a haber todo el año, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que también eso es parte del tema de tenerla, de sentirse afortunado de poder poseerla. Incluso se las entregan, por lo que he estado viendo, en una especie de caja blanca con dorado, donde, bueno, es de auténtica colección, ¿no?
Oye, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo sé que tú eres rayo. Hubiera sido mejor, creo, y muy bueno para los aficionados que se jugara todo el torneo con esta camisa de colección y con esta camisa a rayas, ¿no? Al final decidieron utilizar la camisa del Rayo que se utilizó en los 90s, donde por cierto Necaxa no gana nada, con la camisa del Rayo, y esta hubiera sido una muy buena idea que se usara todo el torneo, ¿no?
Sí, yo coincido. Yo quiero pensar que como tercer uniforme alternativo en alguna fecha cercana al 21 de agosto, que es cuando precisamente se vivirá el centenario en forma y en tiempo, yo quisiera pensar que la habrán ya registrado para poderla utilizar por ahí del regreso de la League Cup en alguna fecha 5 o 6 del torneo. Entiendo que el tema de los patrocinadores también tiene que ver para no poderla utilizar el resto del torneo, pero sí, la gente se quedó con la expectativa de tener la de rayas como uniforme uno de este torneo, ¿no?
Pues sí, porque está muy, muy, muy bonita, la verdad. Oye, José Luis, ¿y la entrada va a ser una buena entrada hoy?
Sí, es una buena entrada. Por ahí se estaban esperando alrededor de 20,000 espectadores. Hay que recordar que este estadio le caben alrededor de 27,000 espectadores, pero de los cuales ya en las últimas zonas pusieron los boletos al 2x1, en las zonas donde a lo mejor eran más baratos y donde se pudieran de alguna manera asegurar el lleno, pero hay mucha gente de la Ciudad de México, de todo el país, que está viniendo precisamente para este juego del centenario, un mes antes del centenario, porque hay que recordar que se van a la League Cup y que el Athletic de Bilbao, pues bueno, pasó por México jugando ante Chivas el domingo y ahora enfrentará a Necaxa con todas sus figuras.
Perfecto, José Luis, pues que ganen tus rayos.
Ojalá, Raúl. Abrazo.
Bueno, pues ahí está. Qué historia de este equipo, ¿no? Este Necaxa que quizá tiene sus momentos más grandes con los 11 hermanos hace muchísimo tiempo, inmortales, y luego en las épocas modernas con el Necaxa, donde tú estuviste con Manolo Lapuente, que fueron grandes épocas también del equipo de Necaxa, y ojalá regrese algún día ese gran Necaxa en Aguascalientes,
¿no? ¿Cuándo desaparece Necaxa? ¿70s más o menos? ¿O de finales de los 60?
La primera desaparición para que entre el Atlético Español. Ajá. Eso es allá por los 70.
70, ¿no? Sí. Bueno, y luego el Atlético Español fue muy buen equipo, pero sí, después regresa el Necaxa, y recuerdo que al principio, pues, como que no lo tomaban muy en serio, ¿no? En Televisa. Muchos jugadores del América terminaban en el Necaxa y no era un equipo que llevara gente precisamente por haber desaparecido, y le costó mucho trabajo al Necaxa volver a ser un equipo importante y volver a llevar gente al estadio, ¿no? Hasta que se le puso realmente atención otra vez y se empezó a contratar buenos jugadores. Yo diría que la época empieza con Roberto Saporiti, cuando llega Roberto Saporiti.
Con Roberto Saporiti, sí. Y luego con la llegada de Manolo Lapuente, grandes épocas parece Necaxa, y desde luego lo que no nos tocó vivir, pero lo que la historia nos enseña, aquella época de los 11 hermanos, ¿no? Que este equipo era pues un equipo, claro, la unión que había era justamente llamado los 11 hermanos, 11 futbolistas mexicanos que competían en ese entonces con grandes equipos, con muchísimos jugadores españoles, como era el Asturias, como era el España, épocas que no nos tocó vivir, pero que nos platican y leemos que fueron maravillosas también, ¿no?
Quizá otra historia, ¿no? El Necaxa de esos equipos de tanta tradición aquí en la Ciudad de México, que deciden llevarlo a otra plaza, y me parece que tampoco termina siendo la decisión correcta, ¿no? La decisión adecuada, ¿no? Con tanta afición que tiene aquí en México, y la verdad es que Necaxa nunca ha podido cuajar en Aguascalientes.
Sí, ¿no? Yo creo que el golpe más fuerte que recibió el Necaxa fue cuando desapareció y llegó el Atlético Español. Porque en los años 60, principios, finales de los 60, bueno, Necaxa llevaba muchísima gente al estadio. Los partidos, durante muchos años, 50, 60, entre Necaxa y Atlante, eran los clásicos capitalinos y mucha gente iba. Y ahí, bueno, empezaron los problemas, pero fue el equipo de la década en los 90, ganando muchísimas cosas con el técnico Manolo Lapuente. Pero en fin, nos vamos a algo más que
tengas. Luego en Aguascalientes descendió.
Sí, sí.
Descendió
sí.
Dos veces.
Y ha regresado.
Y ascendió dos veces. Por eso digo que no la ha pasado bien el Necaxa en Aguascalientes, ¿no?
Ojalá vengan mejores épocas para Necaxa allá en Aguascalientes.
Efectivamente, ¿no? Ya nos mandaron aquí de la producción el buen Beto, cómo entregan la playera de Necaxa, que la entregan muy elegante en una caja con el logo del centenario, así que gran, gran idea.
Está muy bonita la playera. Muy bonita, así que felicidades para todos los que han pasado por este equipo del Necaxa, para los aficionados, para todos los que están involucrados con el Necaxa en estos 100 años, se dice rápido, 100 años.
100 años. Oye, Raúl, Nueva Zelanda contra Noruega, habla el Mundial Femenil a la 1:00 a.m, ya del jueves, va a ser un gran torneo. Los favoritos, de acuerdo a comentarios y estadísticas, Estados Unidos, el actual campeón, España, que tiene un muy buen equipo, y Brasil. Brasil y Alemania, que siempre se mete ahí a la pelea. Esos son los favoritos para un gran, gran evento.
Brasil, Alemania,
España
y Estados Unidos. Estados Unidos también siempre, ¿no?
Estados Unidos es el campeón.
Sí, siempre.
Y es el que parte como principal favorito.
Bueno, pues con esto nos vamos. Un gran evento, el Mundial Femenil. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.